Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Venezuela. Presidente Maduro presentó 8 leyes ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Colombia. El Papa Francisco pide apoyo a la paz.
España. Presidente del Gobierno llama a impugnar referendo en Cataluña mientras el líder de Ciudadanos llama a la unidad de los partidos constitucionales.
México. Periodistas denuncian gastos excesivos de la propaganda gubernamental.
Bolivia. Evo Morales pide enjuiciar a magistrados que dictaron sentencia benévola en caso de misiles chinos.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió este jueves al Palacio Federal Legislativo ante la Asamblea Nacional Constituyente, donde aseveró que en los próximos días se realizarán elecciones libres y manifestó que todos los gobernadores que resulten electos deben subordinarse a la constituyente.
El primer mandatario reiteró la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual convocó motivado, según señaló, por la necesidad de restablecer la paz ante las protestas que duraron 2 meses en contra de su gobierno, así como para construir la paz económica.
Entre las medidas anunciadas, Maduro incrementó el salario mínimo en 40%, a lo que se suma un aumento del bono mensual de alimentación obligatorio, que pasó de 17 a 21 unidades tributarias.
El jefe de Estado asegura que se trata de un plan de protección del salario de los trabajadores que se ha visto golpeado por el incremento de la inflación, que según cifras publicadas por la Asamblea Nacional en julio de este año, había alcanzado el 249%.
En este contexto, el presidente pidió una investigación financiera que establezca en 30 días los nombres y orígenes de las grandes fortunas recabadas durante la guerra económica. En este sentido, el presidente entregó la ley constituyente de impuesto a grandes patrimonios para colocar los impuestos a las grandes fortunas.
Ustedes saben que un elemento clave de la guerra económica es el surgimiento de grandes fortunas amparadas en el robo y en la especulación. En la investigación preliminar que hemos hecho tenemos algunos resultados, pero yo quiero que se desarrolle y le pido que sea en 30 días una investigación sumarísima, profunda, veraz, para establecer el origen y la existencia de las grandes fortunas generadas durante la guerra económica. ¿Dónde están las grandes fortunas? ¿Quiénes son los poseedores de esas grandes fortunas? Nombre, apellido, empresa. Vayamos al gran capital, que son los beneficiarios. Vayamos a las mafias bachaqueras, a las mafias binacionales.
El Papa Francisco celebró este jueves su primera misa en Colombia ante casi 1.5 millones de personas que se congregaron en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. En la homilía advirtió de las densas tinieblas que amenazan al país, como la corrupción, la desigualdad social o la sed de venganza.
Aunque el Papa no mencionó expresamente el acuerdo de paz con las FARC, pidió a los colombianos huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo.
Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. Solo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil e indigna a la sociedad y siempre la deja a las puertas de nuevas crisis. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales.
Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos agradeció al Papa Francisco por visitar el país a estimularlos y dar el primer paso hacia la reconciliación.
Nos falta dar ese paso renovador, ese primer paso que es el más importante de todos, el paso hacia la reconciliación. De nada vale silenciar los fusiles si seguimos armados en nuestros corazones. De nada vale acabar una guerra si aún nos vemos los unos a los otros como enemigos. Por eso necesitamos reconciliarnos.
Santos le manifestó al pontífice la esperanza de que su visita abra el corazón y las mentes de los colombianos a la paz que viene de Dios y habita en el alma de los hombres.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este jueves que solicitará ante el Tribunal Constitucional impugnar la convocatoria para la realización del referendo en Cataluña, que se tiene pautado ejecutarse este 1 de octubre.
Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo.
Asimismo, el mandatario expresó que también le pedirá al tribunal que le notifique a los altos cargos de la Generalitat y a los 947 alcaldes de Cataluña que deben impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referendo.
Hemos solicitado que se notifique personalmente dicha suspensión al presidente de la Generalitat y a todo su gobierno, a los principales altos cargos de la Generalitat relacionados de una u otra manera con la organización de ese referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña. Se solicita, por último, al Tribunal que en esas notificaciones personalizadas se advierta a todos ellos de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado el momento excepcional que atraviesa Cataluña y la importancia de que los partidos constitucionalistas permanezcan unidos junto al gobierno.
Yo les debo decir que en este momento, con la que está cayendo, con la que están liando, una reunión, una foto, una imagen de los tres principales líderes que representamos a 17 millones de españoles y representamos el marco constitucional español, sería muy necesaria y muy buena para este país. Pero pregúntenle a los que no quieren. A mí no me lo pregunten, que soy un convencido. En este caso, me consta que el gobierno no tendría inconveniente, pero en todo caso somos tres partes. Por tanto, no quiero, en este caso, ni mucho menos generar polémica con un asunto que debe ser de unidad. Pero creo, y le he dicho al presidente, que en cualquier momento, aquí al 1 de octubre, si hace falta que estemos los principales líderes políticos en una reunión, en una imagen, en un documento, en lo que haga falta para mostrar unidad frente a los que dan el golpe a la democracia, Ciudadanos está absolutamente convencido de que sería bueno para España.
Este miércoles, el presidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, y el resto de los miembros del Govern sostuvieron una larga reunión para confirmar la realización del referendo de este 1 de octubre en España.
El Tribunal Constitucional tenía previsto este jueves iniciar una sesión ordinaria, pero la agenda de debate se modificó por la solicitud de la impugnación del referendo por parte de Rajoy. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Centro de Análisis e Investigación Mexicano Fundar presentó el informe Contar lo bueno cuesta mucho, según el cual el gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016 ha crecido injustificadamente, incluso en deterioro de programas sociales.
Entre los hallazgos del estudio realizado por Paulina Castaño y la colaboración de Justin Dupuy y Javier Garduño, se destaca, por supuesto, la magnitud del gasto en publicidad oficial efectuado por Peña Nieto en sus primeros 4 años de gobierno, que asciende a la cifra de 36.261 millones de pesos.
Javier Garduño incidió en el desbalance entre estos gastos y los destinados a programas sociales.
El hecho de que siga aumentando el gasto en publicidad oficial en sectores como salud, en sectores como desarrollo social, a pesar de que son sectores que han sufrido importantes recortes al gasto público y con las implicaciones que eso tiene, ¿no?, en la pobreza y en la atención médica de una buena parte de la población.
Como muestra detalladamente el informe, el gasto gubernamental es excesivo, supera en monto el presupuesto destinado a varios programas sociales y de salud. Por ejemplo, el programa de productividad rural de Zagarpa y el correspondiente al de un año de becas de posgrado de CONACYT, hecho con el que concordó la reportera Ana Cristina Ruelas de Artículo 19.
No es cierto que la publicidad oficial sea algo malo per se. La publicidad oficial tiene que servir para rendir cuentas. El problema es que el gobierno de México no está acostumbrado a rendir cuentas.
Según Fundar, el gobierno federal ha gastado 71,86% más del monto que fue aprobado por la Cámara de Diputados para este rubro. Rodrigo Galván, representante de la encuestadora de las Eras Demotecnia, cuestionó la efectividad de estos gastos, ya que la popularidad del presidente mexicano continúa decayendo, lo cual muestra la inefectividad de la propaganda, y explicó los motivos de esta tendencia a la baja.
Aquí el tema, lo que es comparable de inicio a final de la gestión de Enrique Peña Nieto, es una relación directa entre las expectativas que no se cumplieron versus los temas de corrupción tan altos.
La distribución de la publicidad oficial por tipo de medio en el periódico estudiado llama la atención. La mayor parte de esos recursos se destinó a la televisión, en segundo lugar a la radio, en tercero a los medios impresos y en último lugar a Internet, pese a que la publicidad web ocupa el segundo lugar en captación del gasto publicitario proveniente de empresas privadas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, estima que se debe iniciar un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que juzgaron el caso de los misiles chinos, porque dictaron una sentencia que supone un insulto para el pueblo.
En 2005, varios militares bolivianos permitieron que especialistas de Estados Unidos acreditados desactivaran 36 de sus misiles fabricados en China. En Bolivia, la pena máxima por traición a la patria es de 30 años y sin posibilidad de indulto.
Sin embargo, el pasado 31 de agosto, el máximo órgano judicial de Bolivia estableció sentencias máximas de 3 años de prisión y 2 absoluciones. Entre los condenados se encuentra el antiguo ministro de Defensa de ese país, Gonzalo Méndez. El ministro de Defensa de Bolivia, Reymy Ferrero, arremetió contra esta decisión del tribunal.
El gobierno cuestiona y rechaza este fallo por delitos menores, edad 10, 15 años, y por un delito de lesa traición a la patria, violación de la soberanía, o sea, nada menos que 3 años, ¿no? Convalidando un hecho de entrega, ¿no?, de material militar de una potencia amiga por presión de otra potencia.
Una vez concluida la audiencia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano, Antonio Campero, declaró que ese organismo tenía la seguridad y la tranquilidad de haber emitido una sentencia en justicia conforme a lo que corresponde a las normas de nuestro país.
En cambio, Evo Morales informó que, de comprobarse la responsabilidad de los magistrados, podrían ser sancionados con una pena de 5 a 10 años de prisión por prevaricación, y citó las causas esgrimidas por los militares para entregar armas a una potencia extranjera.
Según el militar, la embajada de Estados Unidos estaba preocupado por el peligro que podría representar para la seguridad global y la lucha contra el terrorismo que un gobierno de izquierda estuviera en posesión de los misiles de fabricación china. Corresponde, quiero decirles, un juicio de responsabilidades a estas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Quiero decirles, después de que he pedido una evaluación jurídica al equipo jurídico del gabinete, voy a pedir que al Ministerio de Defensa, también pueden ser otras instituciones, que se inicie un juicio de responsabilidades al Tribunal Supremo de Justicia. Lo que hicieron es muy grave.
Morales expresó que se están salvando a los responsables y abrió la posibilidad de que los magistrados hubieran recibido dinero por su sentencia. Asimismo, el mandatario también rechazó que esos vendepatrias tuvieran una sentencia benévola y publicó su opinión sobre el veredicto en Twitter al señalar que entregar armas a una potencia extranjera es traición a la patria y no se puede tolerar una pena mínima a traidores. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.